Estás escuchando Mundo Noticias con Jaume Sagalés. Radio Internacional. Tu radio, nuestra radio.
Hablaba de Tocayo porque está con nosotros Fernando Ferrando. Buenas tardes, Fernando.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Vicepresidente de la Fundación Renovables. Gracias por acompañarnos en los estudios. Nos gusta mucho hablar con ustedes, sobre todo de valorar datos, ¿no? Aunque cada vez más, ya desde el mundo del fútbol me di cuenta que los datos tal vez es lo más subjetivo que hay en el mundo, ¿no?
Efectivamente, depende de dónde esté la cocina, muchas veces los datos se transforman de realidades a ficción o de ficción a realidades.
Por ejemplo, el titular de ha bajado el precio de la energía. Yo digo, bueno, yo la factura de la luz, por ejemplo, sigo pagando más que hace 3 años. O dicen, pues hay más energía renovable que por ejemplo, de energías fósiles. Y te sale alguno, no, porque el matiz es que por la noche y de día y no sé qué. ¿Cuál sería el titular real ahora mismo del mix energético español?
El mix energético español, que tenemos una aportación de las energías renovables insuficiente. Y la tenemos insuficiente porque, por ejemplo, el 2015 con respecto al 14, uh-huh, el incremento de consumo de carbón ha supuesto casi 75 millones de toneladas de CO2. España ha pasado de ser líder mundial en energías renovables a ser un país que hace 3 años que no ha instalado absolutamente nada.
Ahora que he hablado del carbón, el carbón teóricamente podríamos eliminarlo de nuestro mix, pero tendríamos un problema serio con una zona de minería que da, no sé si da voto, supongo que sí, pero que provoca manifestaciones. ¿Eso cómo se podría arreglar?
Bueno, es que quemar carbón para dar un desarrollo a las zonas mineras me parece un absurdo.
¿Se podría poner ahí, por ejemplo, molinos de viento?
Por ejemplo, desde hacer una industria local, desde crear, por ejemplo, 10 megavatios eólicos, crean 1,6 puestos de trabajo. Es decir, en las zonas, por ejemplo, como puede ser la zona de Teruel, es una zona de viento. La zona de Galicia es una zona de viento. Podemos sustituir perfectamente unas tecnologías por otras. Lo que no es claro es que tengamos que apoyarnos en la contaminación o la falta de sostenibilidad para mantener unos puestos de trabajo que, no nos olvidemos, han pasado de 40.000 a prácticamente menos de 1.000. Es decir, y estamos hipotecando realmente el futuro, porque las normativas europeas 2018-2020 van a cerrar las centrales. Si no hacen inversiones, acometen inversiones que las hacen inviable en estos momentos con respecto a otras fuentes.
Pantanos. Dijo un día el presidente Endesa, Luis de Olmo, estaba yo delante, que la energía más barata era, en aquel momento al menos, era la hidráulica, la hidroeléctrica.
La hidroeléctrica es necesaria, pero hay que tener cuidado cómo se hace. Uh-huh. Ahora, recientemente, podemos hablar de que se ha inaugurado la mayor presa del mundo. Uh-huh. Y yo siempre pregunto, ¿alguien ha hecho números sobre, por metro cuadrado anegado, qué potencia eléctrica tiene la central? Pues posiblemente estaremos en el entorno de 150 veces el sol que recibimos por metro cuadrado. Uh-huh. Es decir, la presa de Itaipú en Brasil está dando 8 vatios metro cuadrado. ¿La hidráulica es importante? Por supuesto, pero no podemos hacer insostenible aquello que por naturaleza es sostenible.
O sea, si ahí pusiéramos placas fotovoltaicas, por metro cuadrado saldrían más de 8 vatios.
Por supuesto, nos saldrían casi pues 120 veces más.
120 veces
sí,
más.
Sí. Estamos hablando
de 2.000 vatios.
Que la radiación que recibimos es 1.200, estamos produciendo 8. Uh-huh. Es decir, con esto ninguna energía renovable es prescindible. Uh-huh. Es lo mismo que la biomasa. La biomasa, si la quemamos por encima del ciclo biológico, lo que estamos haciendo es deforestar. Si utilizamos biomasa que no es autóctona, lo que estamos haciendo es perturbar el ámbito natural. Es decir, yo creo que todas las cosas hay que hacerlas levantando la cabeza y pensando lo que estamos hablando.
Estamos a tiempo, y yo recuerdo con Greenpeace año 2004, 2005, creo que era. Se hablaba de conseguir en 2050 el 100% de la energía, no de, bueno, y tal vez incluso los coches, ¿no? Pero ya descartaban los vehículos, aunque en ese caso sería, digamos, otro ritmo, el 100% del resto de la energía podría ser en España utilizada por hecha por renovables. Bueno, ¿estamos a tiempo de eso?
Estamos, es factible, pero el tiempo va en nuestra contra. Uh-huh. Es decir, nosotros como Fundación Renovables, nuestro objetivo 2050 es 100% renovables. De hecho, por ejemplo, en el año 2015 el 36% de toda la electricidad fue renovable y en el año 2014 el 42%. No estamos tan lejos, no estamos tan lejos si verdaderamente apostamos por ello, pero muchas veces apostar por incorporar energías renovables supone que centrales ahora en funcionamiento con combustibles contaminantes tienen que dejar de funcionar y seguramente los dueños de esas propiedades que las tienen en balance por un valor importante, no están por la labor de que dejen de funcionar.
Pero llegará un momento que podrán cambiar de caballo. Hay algunas eléctricas que apuestan por estos movimientos fuera de España.
Efectivamente, ¿no? El 70% de la energía eólica en España, estamos hablando del 70% de la eólica y de la termosolar pertenece a grandes grupos empresariales. Estamos viendo cómo fondos de inversión de carácter internacional están cambiando su estructura de inversión en aquello que no contamina, en aquello que es verde o que es sostenible. Yo creo que la sociedad está exigiendo una nueva cultura de la energía, una nueva forma de atacar los problemas. Si esta conversación la hubiéramos tenido hace 5 años, yo estaría hablando de que las renovables son buenas para el medio ambiente, que lo siguen siendo. Ahora mismo incorporamos un elemento adicional, es que las renovables en todas las subastas que ha habido en el mundo han sido mucho más baratas que el carbón, han sido, por supuesto, mucho más baratas que el gas y, por supuesto, mucho más barata que la nuclear, que nunca ha entrado en subasta.
O sea, sin subvención, ¿las renovables son más baratas?
En estos momentos se han producido subastas desde...
Yo estoy haciendo preguntas de lo que soy en
sí,
la calle.
Sí, no, no. México, por ejemplo, ha cerrado una subasta a 30 euros megavatio hora. Estamos hablando de un 40% menos del precio de pool con respecto al año pasado. Perú, estamos hablando de 40 euros megavatio hora. Chile, Estados Unidos, 47 dólares, que serían unos 42 euros megavatio hora.
¿En España más o menos cómo se paga?
En España el problema es que no hacemos nada. En España salió una subasta y en vez de pagar por energía, pagábamos por potencia instalada. Uh-huh. Estamos un poco pervertiendo lo que sería el desarrollo. Hablar de España en renovables en la actualidad supone que en 3 años no hemos instalado nada, supone que somos el país con más número de demandas en el CIADI por incumplimiento legal de la legislación para invertir en renovables y supone que además de final desde el año pasado tenemos un real decreto en que hemos hecho algo que ningún país ha hecho, que es poner una tasa, poner un impuesto por aquello que se genera en su propia casa. Uh-huh. Que nosotros hacemos un ejemplo. Oiga, yo tengo una terraza y produzco tomates. Uh-huh. Y cada vez que me como un tomate tengo que ir al Corte Inglés o al frutero de la esquina a pagarle lo que él dejó de ganar porque yo me he comido un tomate que yo estaba produciendo.
Ellos lo justifican por el gasto de distribución y por el resto de la deuda energética, ¿no? ¿Cuál es la justificación?
La justificación es un poco absurda porque dices, oiga, si usted se genera la energía eléctrica y no paga la energía eléctrica de la red, dado que la red el 55% de los costes son costes regulados, costes fijos, usted no está contribuyendo a pagar esos costes fijos. ¿Cuál es el problema? Que si yo mañana me cambio una lavadora y pongo una lavadora más eficiente...
Sigo pagando costes fijos.
Pero he reducido ese pago de costes fijos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Para soportar el sistema, decirle a la gente que consuma mucho más energía para que los costes fijos se vayan pagando.
Pero yo, por ejemplo, consumiendo menos energía que hace 4 años o 5, intento controlar eso. Yo no noto una rebaja en la factura.
Porque la tarifa se ha convertido en el último gobierno, ha habido 2 modificaciones y la tarifa cada vez se ha hecho más fija. La parte fija ha subido. Hay un ejemplo paradigmático.
A mí me descuenta el 45% de su gasto de la luz y me están descontando 4,5 euros al mes.
Claro, claro. Es decir, vamos a contar. En teoría, el sistema eléctrico español está liberalizado, ¿no?
Bueno.
Es decir, eso es lo que dicen.
Bueno.
Entonces, un sistema liberalizado en el que la demanda cae, tenemos la misma demanda que hace 11 años, si la demanda cae, todos deberíamos de pensar que el precio debería de caer.
Pasa con el petróleo en el extranjero, claro.
Bueno, pues el precio ha subido un 70%. Luego, ¿qué modelo liberalizado y de mercado, cuando la demanda cae, el precio sube? Está claro que el intervencionismo está en una dirección contraria. Y este tipo de problemas son los que muchas veces nosotros decimos que necesitamos una ley de sostenibilidad energética. Necesitamos poner encima de la mesa qué es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque cuando invertimos en una planta renovable o no renovable, la vida útil son 30 años. Uh-huh. Lo que no podemos hacer cada 4 años es cambiar la legislación.
Cambia la ley, claro. No, una vez está puesta esa planta, habrá que...
Bueno, es que España, vuelvo, tenemos 27 demandas en el Banco Mundial, en el CIADI, De ahí el mosqueo que llevábamos el sector renovable cuando nos iban a mandar a Soria al Banco Mundial, diciendo, a ver si este hombre va a completar la jugada y después de lo mal que lo hizo dentro del ministerio va a rematar en el Banco Mundial contra los que protestaron por el cambio en la legislación.
Digo yo, si ahora empezáramos de cero, tabla rasa, ¿vale? El coste que hay, por ejemplo, la muela tiene unos, la Muela es el municipio de España con más molinos, creo yo. Bueno, es igual, o más porcentaje por municipios como estos. ¿Sale rentable tener y mantener y sostener esos molinos?
En estos momentos, si hubiera...
Pagando solo el coste de energía, ¿eh?
Si hubiera una subasta en España diciendo a cuánto quiere usted producir o cuánto le gustaría producir la energía eléctrica, cuánto lo dice, la eólica y la fotovoltaica estarían por debajo de los costes de generación del gas, de la nuclear y del carbón.
O sea, solo el petróleo sería... Pero claro, pero
bueno, no, el petróleo hablando... no lo utilizamos para generar electricidad.
Ya, bueno...
Estamos utilizándolo para automoción, volvemos a lo mismo. Sí. La ecuación que nosotros hablamos es que hay que electrificar la demanda. La electricidad es, primero, en uso, no contamina. Hombre, si producimos la electricidad con carbón, es una desfachatez contaminar en origen para no contaminar en destino. Un vehículo eléctrico recorre 3 veces más distancia el eléctrico que uno de diésel. Luego, es un elemento de eficiencia, es un elemento de contaminación. El 80% de la energía se consume en ciudades. Luego, electrifiquemos la demanda y utilicemos energías renovables para producir esa electricidad. La Unión Europea nos lo está diciendo. Eficiencia y energías renovables.
¿Y por qué con tantas subvenciones no hemos conseguido vender más que 100 o 200 coches al año eléctricos?
Pues porque el vehículo eléctrico, lo que no puede ser... como legislación de apoyo, es una partida presupuestaria. El vehículo eléctrico se favorece, primero, desfavoreciendo con quien compite, favoreciendo su utilización. Por ejemplo, en Madrid el vehículo eléctrico, el poder aparcar la gente que viene de fuera de Madrid y trabaja en Madrid, ha disparado el elemento, lo que estamos viendo con el car to go, estamos viendo que cada vez hay más uso. Lo que no podemos hacer es introducir el vehículo eléctrico solamente con una partida presupuestaria. Partida presupuestaria que, vale, efectivamente hemos pasado de 5 millones a 17 millones. 6.000 euros más o menos, entre 1.000 euros para el punto de enganche y 5.000 euros para el vehículo de apoyo. Estamos hablando que si tenemos 17.000 euros para camiones, motos y todo lo demás, podemos introducir 2.500 vehículos. Lo que tenemos que hacer rentable, como lo ha hecho Noruega, el 50% de los vehículos son eléctricos. Holanda el 10%. ¿Qué es lo que ha hecho? Poner un entorno en el que vehículo eléctrico tenga mayor penetración de lo que sería...
O sea, yo me compro un coche eléctrico y si la mitad de días no lo puedo usar, mal asunto, ¿no?
Bueno, si no tenemos infraestructura de carga.
Efectivamente.
Si yo, para poderme poner un sistema de enchufe, un enchufe en mi casa, tengo que hacer, porque tengo el punto en otro sitio, un contrato nuevo. Es decir, bueno, es que, lo que no podemos hacer es decir, es que el vehículo eléctrico no se vende en España. No se vende en España porque usted ha dicho, mire, yo pongo una partida presupuestaria, 17 millones que no es nada. Y mientras dure la subvención ya se irán vendiendo vehículos eléctricos. Recuerdo que el ministro Sebastián dijo, vamos a hacer 1 millón de vehículos eléctricos, pero si luego no pones las medidas. Ojo, no nos olvidemos, España tiene una capacidad de producción de casi 3 millones de vehículos. Estamos exportando el 70% de la producción. El apostar por el vehículo eléctrico y apostar por las nuevas tecnologías sería uno de los elementos fundamentales. Entonces, hay muchas cosas que lo único que podemos pedir es un momento. Vamos a pensar con tranquilidad, porque las cosas son si se hacen de otra forma, son mucho más sencillas de que la gente lo pueda entender.
Teníamos que implicar entonces administración central, administraciones locales,
por supuesto,
grandes corporaciones de fabricantes,
por
imagino.
Por supuesto. ¿No? Y también...
¿Y están por la labor todos?
Yo creo que sí que están por la labor.
Entonces, ¿qué falla?
Bueno, porque el que tiene que tomar las decisiones, que debe ser el de arriba, no toma absolutamente la decisión. Lo que para organizar una reunión, antes alguien tiene que ser el que,
sí, sí, liderarla, el que convoque. Claro, liderarla, claro.
¿Quién lo va a liderar? ¿El Ayuntamiento de Barcelona para toda España?
No puede, ¿no?
¿El
claro.
Ayuntamiento de Madrid? ¿El Ayuntamiento de Málaga? Lo tendrá que liderar el Ministerio de Industria y Energía. ¿Quién lo va a liderar? ¿Hemos hecho algo? No, hemos hecho una partida presupuestaria. Aquí paz y después gloria, ¿eh?
Bien, volviendo a la generación que me tiene ocupado y preocupado siempre, ¿no? Hablamos de renovables cuando hablamos de molinos de viento, de energía solar,
sí.
¿De qué más? De
no, renovables hablamos de eólica,
biomasa,
tanto marina, de biomasa, siendo que la biomasa sea sostenible,
sí. ¿Eh?
Lo que no podemos hacer es apostar por cultivos energéticos o para producir biodiesel,
sí,
con
sí.
Un grano que se quita de la cadena alimentaria.
Efectivamente,
¿eh?
Sí, sí.
Hablamos de la hidráulica,
sí,
siempre, siendo y cuando
sí.
La hidráulica tenga una componente de sostenibilidad.
Uh-huh.
Hablamos de la energía solar,
uh-huh,
fotovoltaica, la térmica para calentar agua de baja temperatura, de la termosolar, hablamos de la geotermia.
Uh-huh. E
incluso en la Unión Europea se incluye como renovables las bombas de calor,
uh-huh,
los sistemas
sí,
de
sí,
calefacción.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque consideran que la energía que le estamos sacando la sacamos del aire,
sí,
¿eh? La aerotermia, y entonces consideramos que también es renovable.
Entonces, con ello... ¿Se puede utilizar diferentes sistemas en diferentes puntos de España en función de si hay más sol o menos, más viento o menos, y se podría implementar?
Hay por supuesto.
Hay estudios hechos de esto. ¿Han llegado? ¿Aquí tiene que llegar? ¿Y se está estudiando implementarlo?
Bueno, es decir, existen estudios no solo de organismos privados que pueden decir es que ustedes son renovables. Estamos uh-huh. hablando de la Agencia Internacional de la Energía,
uh-huh,
estamos hablando del IRENA, estamos hablando de algunos departamentos, por supuesto, de la Comisión Europea. Los estudios están hechos. Muchas veces el problema es el transitorio de llegar a ese desarrollo. Si yo tengo en España en estos momentos 110.000 megavatios instalados, la demanda es de 30.000, lo que sí está claro es que un ciclo combinado cuando se hizo funcionaba 5.000 horas y ahora funciona 1.000 horas.
¿Por qué hay menos demanda?
Porque la demanda ha bajado y porque las renovables han subido. En la Unión Europea se han cerrado 29.000 megavatios de potencia porque las renovables van avanzando.
Uh-huh.
Compañías como Gas de France, como RWE en Alemania, como E.ON, han tenido que hacer un deterioro de activos porque las renovables estaban cubriendo lo que ellos cubrían con activos.
Bueno, pero ellos podrían, son empresas que se espabilen, pueden invertir en renovables, ¿por qué no?
Tenemos que diseñar ese transitorio y han invertido en renovables. Y ese transitorio nos corresponde a todos diseñarlo. Lo que sí está muy claro es que no podemos firmar o aceptar el compromiso de París y luego utilizar y seguir quemando carbón.
Lo digo porque siempre se dice, claro, molino de viento, igual cuando hace mucho viento, sobra energía y luego hay que pararlo. Al revés, de noche cuando no hay sol también hace falta luz.
Efectivamente.
Esos son mensajes que escuchamos en la calle.
Hay energías, pero a lo largo anual, por ejemplo, si yo comparo el 2014 con el 15, la variación de producción del agua es muy superior a la variación de producción del viento.
Sí.
Del 14 al 15 el agua bajó un 30% y el viento un
6%.
Uh-huh. Es verdad que hay fuentes de energía renovables que tienen una aleatoriedad,
sí,
o una variabilidad en el origen. Pero hay fuentes de energía renovables, como es la hidráulica, como es la biomasa, como es la termosolar, que son capaces de dar la gestionabilidad. Y algo muy importante, siempre que hablamos de energía, hablamos de oferta de energía.
Uh-huh.
Pero nunca hablamos de los consumidores.
Uh-huh.
Y los consumidores tenemos mucho que decir a la hora de gestionar nuestra demanda. Nosotros, las tecnologías de información y comunicación permiten hoy día que los aparatos de consumo puedan estar gestionados cuando la, sí, energía, sí, esté disponible.
Lo puedes programar.
Entonces,
¿no?
Lo que no podemos hacer es pensar bajo una mentalidad de que si yo le doy al interruptor se enciende la luz y si le doy a cuatro interruptores se enciende cuatro luces. Tenemos que empezar a incorporar lo que sería la gestión de la demanda, el utilizar eficientemente la energía, el poder gestionar la energía no en origen, en destino.
Uh-huh. Sí, vale.
En estos momentos hay países en los que existen plataformas en las que de usuario a usuario se están cambiando energía.
¿Mm?
Bueno, aquí está, por supuesto, no está regulado. O sea, aquí tendríamos...
O sea, a mí me sobra energía porque tengo un molino de viento y se la aplasta usted.
Por ejemplo, yo tengo unos paneles en mi casa y a mí me sobra energía porque no tengo consumo.
Esto hasta hace 8 años yo podía hacerlo, enchufaba la luz y se lo mandaba al de Endesa.
Efectivamente.
Y él me lo pagaba.
Bueno, ahora mismo, esa que me sobra a mí, según la legislación, yo se la vendo al sistema, pero con una variación.
Sí, sí.
A precio cero.
A precio cero, sí.
Bueno, esto es alucinante. O sea,
yo se la regalo y además pago los costes de mantenimiento.
Bueno, es lo de apaleado y...
Sí, cornudo, sí.
Y cornudo, ¿me entiendes? Es decir, que esto solo... Y luego dicen, no, es que el gobierno actual apuesta por las renovables. Pues lo que está claro de la apuesta es cuando un equipo va ganando 6-0 y apuesta que el otro le va a acabar empatando en los dos últimos que quedan.
Hola, sé que habla de fútbol porque sé que tiene prisa para llevar el partido. Le hago dos preguntas más. Una penúltima es, si todo el mundo tuviera su sistema energético en su casa, en su bloque de pisos, reduciríamos mucho la necesidad. Tengo entendido, no sé desde cuándo, pero que hay obligación. Ahora mi familia se ha hecho una casa a mi hermana y era obligación poner placas. ¿Hasta dónde llega esa obligación en vivienda nueva y si se está cumpliendo? Es decir, ¿cada vivienda nueva es autosuficiente ahora mismo?
La legislación hablaba en bloques de viviendas lo que sería producción de agua caliente sanitaria.
Eso sería. O sea, lo demás
no
es necesario.
No de producción de electricidad, pero imaginemos una cosa. Yo, si tengo un sistema de producción de electricidad fotovoltaico en mi casa y tengo un coche eléctrico con baterías, lo lógico es que mi excedente de las placas vaya a las baterías de mi coche y mi coche, que lo sigo utilizando, me sirve como almacenamiento y como gestor.
Si me pongo una Tesla, puedo tirar de toda la casa con la Tesla.
Por supuesto, pero es que esto ya no es ciencia ficción. Y nos quieren hacer
convencer...
¿Pero
las casas actuales se hacen con ese concepto o no?
No se hacen con ese concepto, entre otras razones, porque no está la legislación ni la regulación lo permite. Pero las baterías han bajado 5 veces de precio en los últimos 10 años. Los paneles fotovoltaicos valen el 20% de hace 7 años. Estamos hablando que ahora un sistema fotovoltaico con baterías es competitivo con respecto al coste de comprarlo a la red. O regulamos el sistema, o lo que la gente va a empezar mañana a hacer es desconectarse de la red. Y entonces tendremos un problema, porque para la mayor batería que tiene un sistema es la propia red de suministro.
Iba a ir a la última, en Atenas, en Grecia, cuando hubo toda la crisis, que aún existe, hubo mucha gente que no tenía dinero y directamente se ponía a quemar muebles en sus casas con el consecuente peligro, ¿no? Eso no, espero que no haya llegado aquí en España, pero podría llegar a ocurrir que alguien diga, oiga, yo no pago los 100 euros o los 60 que me cuesta esto fijos y me dedico a generar mi energía por nuestra cuenta.
Bueno, en España tenemos un problema que es la pobreza energética, en el cual el 10% de la población no puede mantener en condiciones de temperatura, de habitabilidad su propia vivienda. De hecho, es un acelerador de mortalidad, sobre todo a personas mayores, a personas con enfermedades, vamos a llamarlo crónicas. Este problema no hay que ir a Grecia para tener una crisis y sufrirlo. El 10% de la población no puede calefactar, no puede climatizar su vivienda.
¿Se podría solucionar o arreglar o paliar un poquito con este sistema?
Por supuesto, pero sobre todo lo que se podría paliar es estableciendo una serie de tarifas sociales para las cuales la energía es un bien de primera necesidad.
Quiero decirle, se ha pagado tanto ya que igual ya no es necesario pagar más a las empresas ni al Estado, ¿no?
Bueno, pero no es cuestión de pagar más o menos, es cuestión de establecer qué es lo que valen las cosas.
Claro.
Y que aquel, de la misma forma que yo tengo unos servicios sociales y si yo no tengo, tengo algunas cosas que las tengo garantizadas. Antes, en la ley del sector eléctrico, la electricidad era un bien de utilidad pública. Eso se perdió. Lo tenemos que recuperar. Lo que no podemos permitirnos es estar hablando de millones de euros, de megavatios, y que el 10% de la población pase frío y que se mueran 2.500 personas, aceleren la muerte de 2.500 personas por no calefactar. Esto es algo absolutamente inaudito. Todos los países de Europa tienen una legislación para poder reforzar este tipo de cosas. En España se estableció lo que se llamó el bono social, que resulta que no aplica las clases de tener tres hijos, ser jubilado, tener menos de 3 kilovatios instalados. Resulta que tener 3 hijos no significa ser pobre. Que el 90% de la población de los que se acogen no necesitan o no están en el rango de la pobreza energética. Hablábamos de energía, pero yo creo que el elemento fundamental que no se nos debe dejar escapar primero son las personas y luego hagamos los números.
Desde luego. Entiendo que si la energía fuera no tan cara o no tan encarecida, pues muchos podrían aguantar y seguro que con lo sobrante pues estaríamos dispuestos a invertir un 10% más todos para ayudar a esas personas.
Por supuesto
que sí. Para que si te están cada día pisando el pie, igual dices, bueno, ya vale, ¿no?
No nos olvidemos nunca de las personas, que al fin y al cabo es lo más importante.
Para que los que
tenemos.
Trabajamos todos.
Eso, en eso estamos.
Antes del 2050 nos vemos otra vez, a ver si vamos en el camino.
Ya entonces ya tendremos, espero que tengamos unos porcentajes de energías renovables superiores y que no sigamos con la paralización que este gobierno nos ha sometido.
Ya queda poquito, esperemos. Muchas gracias.
Esperemos. Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Seguimos adelante. En un instante, noticias de economía.